Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Mario Andrade.
Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Momento para darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Hola, buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. Nuevamente por aquí con una serie que iniciamos en la última participación.
Así es, hola Isabela.
Hola, pues se llamaba o se llama la serie Los Hábitos del Corazón, ¿no? Uh-huh. Y la otra vez compartimos sobre educar para la empatía. Y hoy traigo el tema de escuchar. Escuchar es amar, porque la verdad que escuchar es muy difícil. Yo no sé, pero yo manejo mucha frustración cuando estamos en grupo de amigos, cuando estamos en familia, hablamos todos conversaciones cruzadas, hablamos, interrumpimos, nos adelantamos. Sí. No sé ustedes cómo lo ven, cuéntenme, ¿cómo es estos hábitos de escucha así aquí en nuestro...
Como tú lo dices, uno se desespera, uno se desespera escuchando porque va trabajando la respuesta. Sí, es cierto, y va confrontando lo que dices contra lo que yo creo, pienso o sé. Y sí, es difícil escuchar y quedarse calladito.
Y si es alguien que está opuesto a la idea que tú estás expresando, ahí es que se pone
hasta
buena.
Fiebre te da sentado.
Y tú mencionas la parte opuesta, pero sí, por el otro lado, y si esa persona no le interesa absolutamente nada de lo que tú estás diciendo porque está conectado en su micromundo.
¿Sabes lo que dice una amiga mía? Ajá. ¿Cuándo pasa eso? Prendo mi playlist.
Exacto. Entonces son muchas las barreras que tenemos en este tiempo que no permite que se dé un buen proceso de comunicación.
Uh-huh. Sí, realmente. Y por ejemplo, es fundamental. Si somos los adultos, entre adultos, imagínense. Esto del micromundo, esto del playlist, esto de... Imagínense cuando viene un niño o una niña en construcción y nosotros queremos que tengan un desarrollo emocional sano, que se sientan en confianza de ellos mismos, que se sientan valorados, valiosos. Todo esto, la única forma de lograrlo es a través de la escucha. Por eso el título es Escuchar es Amar, porque es vital que nosotros estemos disponibles para la escucha, para nuestros hijos. Pero es como, es tan difícil. Y al final, Cintia, con su maravillosa voz, pues le mandé un texto para que nos quedemos reflexionando con ese texto, y si lo quieren luego compartir
aquí lo tengo
en su página, pues nada, pero ese es un spoiler. Vamos a hablar un poquito. Yo traigo hoy 5 aspectos para escuchar mejor, pero lo que es importante es que una de las cosas que dijo Cintia ahorita, ¿no? Uno está pensando, uno se adelanta, quiere responder, quiere de una vez dar consejo, queremos como, no sé cuál es nuestra prisa. Entonces, cuando un hijo o una hija viene hacia nosotros, primero tenemos que entender que tienen que vivir sus emociones. Es muy importante, hasta las peores emociones que entendemos nosotros, tienen que transitarlas, porque si nosotros no le damos el espacio de poder escucharse, de poder vivir sus emociones, eventualmente cuando sean más grandes, o las van a evadir, o no las van a conectar, van a estar desconectados. Entonces, esta es la etapa de construir una experiencia, como que puedan vivir la gama de todas las emociones, ¿no? Y que nosotros podamos escucharlos, ayudarles a entenderlas, y esto pasa pues por nuestra quietud mental también. O sea, fíjense, para poder escuchar tenemos que estar calmos en la mente. Entonces, siempre todo viene a lo mismo, ¿no? Como este adulto se va trabajando en su autocuidado, en la calma es esencial para educar. Entonces, para poder estar presente, cuando yo escucho, tengo que tener toda mi atención en eso, lo que me está diciendo mi hija o mi hija o cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es una primera sugerencia puede ser escuchar a los niños sin juzgar. Muchos adultos, señores, y es que lo veo todavía, lo veo muchísimo, y sobre todo cuando nosotros estamos en otra actividad, por ejemplo, estamos en un pasadía, por decir algo, o comiendo con un grupo de amigos, y estamos así metidos en la comunicación, en lo que queremos, en nuestro micromundo, que decía Rey, y viene nuestro hijo a decirnos, nada, que fulano tal cosa, ah, pues ve y dile tal, y nosotros no, o sea, le damos un consejo, una sugerencia, o minimizamos, ay no, pero no te pongas así, eso no es nada, no sé qué. Sí, Rey.
Y a propósito de eso que tú muy bien mencionas, también está ese fenómeno de, como adultos, creernos que tenemos todas las respuestas. Y cuando el niño comienza a hablar, cuando el adolescente comienza a verbalizar, pues nosotros como que tenemos una bola mágica y ya sabemos lo que quiere decir. Y entonces interrumpimos ese proceso de comunicación y arrancamos de inmediato a dar consejos y a dar sermones.
Totalmente, totalmente. Y eso no es escuchar. Exactamente. Entonces, lo primero es escuchemos sin juzgar, porque a ojos de los niños, sus preocupaciones pueden ser un mega problema. Sus preocupaciones pueden ser como para un adulto perder un trabajo. Entonces, no podemos etiquetar, enjuiciar, minimizar, ¿cómo se llama? Ridiculizar ese tipo de cosas. Decirle no llores o decirle no está pasando nada. No. Tenemos que acoger. Sería eso, acoger lo que trae el niño. Segundo punto, que lo hemos dicho ya, es dejarlos hablar hasta el final, ¿no? O sea, si nosotros dejamos que él vacíe, que diga todo, si nosotros tal vez solamente asintiendo, sí, como para que él vea que estamos escuchando, okay, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, en ese momento, es como quitarnos una memoria, quitarnos pues la idea de que tenemos que rápidamente, lo que tú decías, dar una solución, dar un consejo, dar nuestra opinión rápidamente. No, vamos a dejar que ellos terminen. Y fíjate que hay tantos niños que manejan ansiedad porque esto es un tema tan delicado, porque los niños se dan cuenta cuando sus padres no lo escuchan. Entonces hay niños que tienen mucha ansiedad ya, que porque están uh-huh. atentos a cuándo es que lo van a interrumpir, ¿no? Interrumpir o ignorar o no, o sea, obviar, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita. Otra cosa súper importante, un tercer aspecto, es darle al niño o a la niña el sentimiento de que hemos comprendido. Y para esto, pues, nosotros podemos reformular, reparafrasear, o sea, volver a coger su idea central, lo que está diciendo con nuestras propias palabras, pero tal cual, es como devolver un espejo, es como decir, ah, pues entonces, a ver si te entendí. Lo que pasa es que te quitaron la pelota y era tu turno y nadie respetó tu turno. Es sencillamente, ahí es un momento de sencillamente devolver lo que el niño te trae, sin aportar una opinión, sin aportar un juicio, sin aportar, agregar información o interpretación. Tampoco interpretamos. O sea, fíjense qué maestría, es un arte el escuchar, porque qué rápido yo quiero coger el control. Y fíjense, y aquí también hay algo muy importante, cuando yo estoy escuchando al otro, yo también tengo que estar muy atento a los mensajes que me manda mi cuerpo y lo que me dice, porque a veces lo que el otro me trae toca cosas importantes para mí, que yo quiero evadir, que yo no quiero conectar, que me recuerdan a algo, y entonces yo interrumpo, desconecto. O sea, para yo poder escuchar al otro, también es muy importante yo estar atento a mis señales corporales y emocionales. Y para eso nuevamente les digo que creo que solo puede escuchar la persona que está conectada con su interior. Y recuerden, vivimos en una sociedad enfocada para desconectarnos. Esa es la enfermedad del siglo. O sea, ¿cómo yo no sentir? Eso es como el objetivo de esta cultura consumista, de esta, no de RD, de, no, en general del mundo.
Global, claro.
Sí, hay como una especie de agenda paralela para que no podamos comunicarnos de forma efectiva. Sumando a lo que tú estás compartiendo, Isabela, también está ese fenómeno de habla, que yo te estoy oyendo, mientras físicamente estoy haciendo otra cosa.
Ay, claro.
Es decir, fatal. Ocurre mucho cuando papá, mamá, bueno, ahora que tenemos el tema del trabajo en la casa, por ejemplo, estamos haciendo algo, el niño se nos acerca para hacernos una pregunta, un comentario, y seguimos en nuestra función, lo que estábamos haciendo.
Dime rápido.
Y dime rápido.
Sí, sí, sí. Qué bueno que lo traes. Qué bueno que lo traes. Porque es que no estamos escuchando, no nos detenemos. Tú puedes decirle al niño, mira, en este momento no puedo escucharte. Déjame terminar esto para poner toda mi atención en lo que tú me tienes que decir. Porque es que es un niño o una niña que es escuchada, se siente importante, siente que valoramos sus emociones, siente que valoramos todo lo que trae. Lo ayudamos nosotros. ¿A qué lo acompañamos? Sencillamente a poder expresar su mundo emocional. Y nuevamente, con el teléfono, mientras estamos con el teléfono, gracias Rey, no estamos escuchando. Nosotros no somos computadora, no somos multitask, no lo somos. Cuando tú estás en una tarea, tú no puedes estar en dos simultáneas, tú pierdes información, eso está demostrado. Entonces, cuando tú vas a escuchar, tú tienes que dejar el teléfono a un lado, tu trabajo. Tú puedes decir, espérate un momentito, si no es una emergencia, ¿no? Pero tú le dices al niño o a la niña, yo sé que es importante para ti, dame un momento. Claro, si son chiquiticos, pues tal vez no hay ni momento, tal vez hay que acudir, que si es una rabieta, que es un... Y también, nuevamente, hay que dejarles experimentar su rabieta, su ira, su cólera. No hay emociones malas, ¿no? Claro, el comportamiento sí puede ser inadecuado. Tirar un jarrón a la cara de una persona, producto de una rabieta, pues claro. Pero también aquí estamos hablando de cómo escuchar es a un nivel emocional. Entonces, es permitir al niño, y aquí voy a la cuarto aspecto para poder escuchar, y es concentrarnos en las emociones de los niños. Necesitan vivirlas, necesitan... Que nosotros hagamos el espejo de decirle lo que tú estás sintiendo, esto, te sientes muy enojado. Y esto sí es algo que se va haciendo, porque en las escuelas lo están haciendo. Y eso es muy bonito cuando yo veo una familia que me cuenta que el hijo de chiquito, de 4 o 5 años, te dice, no, porque yo estoy muy enojado, porque tú me dijiste y estoy frustrado. Y te salen con una gama de emociones que ni yo sé manejar. Eso es una belleza y eso es algo que se va haciendo, porque no quiero decir que todo es oscuro y que no hay esperanza, porque la verdad que estamos haciendo quizás poco a poco este trabajo, pero es importantísimo ponerle nombre a la emoción que está experimentando y ayudarlos. ¿Para qué? Para que ellos integren vocabulario, porque todo lo que tú expresas entonces deja de ser un síntoma conductual. Sí, Cintia.
Isabela, y eso me recuerda el caso que una vez comentamos aquí en Camino al Sol de un papá, que él decía que el método que utiliza para criar a sus hijos es pensarse asimismo como el anfitrión de sus hijos en este planeta, y a sus hijos se los trata como visitantes a este planeta, visitantes que él trajo, que él invitó. Y él decía con esto que le quitaba esa normalidad, ese exceso de confianza de tú eres mi hijo, y como tú eres mi hijo yo te trato como yo quiero. Tú eres mi visitante, yo soy tu anfitrión, y con eso pongo siempre una presencia de un límite, un respeto, un tratamiento especial, porque yo como anfitrión...
Un cuidado.
Trato claro a mi visitante diferente. Entonces, eso le quito así como ese exceso de confianza de... Tú estás ahí, te doy por sentado, y como tú eres mi visitante, siempre tienes un trato especial.
Y al mismo tiempo, Isabela, para completar esa idea de Cintia, es apoyar de una forma u otra al hijo a que conozca el mundo. Nosotros como adultos hemos olvidado que fuimos niños y que desconocemos, que no sabemos. Y no hacemos preguntas tontas, es que las hacemos porque no sabemos. Entonces, claro, los adultos lo filtramos todo desde nuestra óptica adulta. Entonces, minimizamos cualquier duda, cualquier micro terremoto que esté padeciendo un niño o una niña en un momento, porque todo lo filtramos desde nuestra óptica de adulto. Y eso que decía total Cintia, de observar al niño, verlo como ese visitante, de mira, este es el mundo.
No como tu propiedad.
Exacto. Correcto. Sí. No como tu propiedad, ni tu castigo.
Porque el mismo Khalil Gibran decía, tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Vienen a través de ti.
Exacto.
Pero no te pertenecen.
No te pertenecen.
Eso está muy buena herramienta, fíjate, la que nos han dado. Y en este, para ya terminar este aspecto, pues está muy en consonancia con lo que están diciendo. Un quinto aspecto para poder escucharlos bien es dejarlos también resolver sus problemas. Dejarlos, cuando una persona habla y piensa y toma, cuando una persona habla de sus emociones, de lo que está viviendo, toma distancia. Y cuando tú tomas distancia, tú eres capaz de hacer una evaluación. tú mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Me entiendes? Lo importante es encontrar quién nos escuche. Entonces, es decir, que nuestro acompañamiento sería, puede ser a partir de preguntas, dependiendo de la edad, obvio, ¿verdad? Podemos guiarles, pero sin imponernos, haciendo preguntas que puedan ayudarlos a ellos a encontrar una solución. ¿Cómo tú crees que tu amiguito se sentiría mejor? ¿Cómo tú crees que tú puedes arreglar esto? ¿Qué pasaría si no funciona? Tú sabes, cosas así, para guiarlos.
Excelente. Interesante la conversación que hemos tenido con Isabela Paz. Y tenemos un escrito para cerrar este segmento, Isabela.
Sí. Entonces, Cintia lo puede leer. Y quiero que lo reflexionemos bien, que, porque creo que es una buena guía para entrenarnos en mejorar nuestra escucha.
Bueno, pongan a grabar ahí, aunque sea su celular. Se llama así, Sobre la escucha, y dice: cuando te pido que me escuches y empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te pedí. Cuando te pido que me escuches y empiezas a decirme por qué no debería sentirme así, estás pisoteando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que tienes que hacer algo para resolver mis problemas, me has fallado, por extraño que parezca. Escucha. Todo lo que pido es que me escuches, no que hables o hagas, solo que me escuches. Cuando haces algo por mí que puedo y necesito hacer por mí mismo, contribuyes a mi miedo e insuficiencia. Pero cuando aceptas como un simple hecho que siento lo que siento, no importa lo irracional, entonces puedo dejar de intentar convencerte y ocuparme de entender qué hay detrás de este sentimiento irracional. Y cuando eso está claro, las respuestas son obvias y no necesito consejos. Los sentimientos irracionales tienen sentido cuando entendemos lo que hay detrás de ellos. Tal vez por eso la oración funciona a veces para algunas personas, porque Dios es mudo y no da consejos ni intenta arreglar las cosas. Solo te escucha y deja que lo resuelvas por ti misma. Así que por favor escucha, y solo escúchame. Y si quieres hablar, espera un minuto para tu turno y yo te escucharé.
Qué lindo.
Precioso.
Es anónimo, esto. eso es lo saqué de una... me llegó esa información hace muchos años a través de una persona que estaba en recuperación y me tocó muchísimo desde la época. Los invito a todos a seguir mejorando nuestra forma de escuchar. No olvidemos que escuchar es amar.
Isabela Paz, de Felices Jugando, un gran abrazo. Muchísimas gracias por regalarnos
hoy por el tema.